Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Espero que vaya usted sano y salvo a su destino después de la jornada laboral, si es que ya va rumbo a su casa o quizás hará alguno que otro pendiente antes de llegar a su dulce hogar, o aquellos que están por terminar, espero que también lo hagan de la mejor manera, y quienes van a iniciar jornada nocturna, que tengan también muy buena fortuna. Me salió verso sin esfuerzo. Pues bienvenidos entonces a esta segunda hora de información en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum instó a los habitantes de Oaxaca y Guerrero a mantenerse alejados de los ríos, buscar refugio en áreas elevadas y acudir a los albergues ante la inminente llegada de la depresión tropical 11E. El gobierno de México ofrece disculpa pública por la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 registrada en Tlatelolco, una de las mayores tragedias contra jóvenes en el país.
El Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas.
El Comité 68 marchó en la Ciudad de México para conmemorar los 56 años de la matanza de Tlatelolco. La presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a empleados del Poder Judicial a poner fin a paro de labores.
Las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo amparo? Y además cobrando su salario. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello.
Por otra parte, o en otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la violencia en Sinaloa.
Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato.
Diputados aprueban la llamada Ley Silla, la cual obliga a los patrones a proporcionar asientos a los trabajadores que, como parte de su empleo, deben permanecer de pie. Un ataque armado en un anexo de Salamanca, Guanajuato, dejó 5 personas muertas y 4 lesionadas. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Déjeme leer por acá lo que tengo. Alfredo Torres Manzano dice: el Partido Verde es traicionero y debe de estar agradecido con el PRI. Gracias a ese partido están comiendo con manteca. Alfonso Vázquez: ¿y no será que los nefastos manifestantes son sembrados por el mismo gobierno para quitarle foco y la verdadera manifestación? Porque sexenio van y sexenio vienen y no los pueden acabar. Seguirá la política, todos tienen la culpa, menos conmigo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Marisela Carpio: ¿qué edad tiene la presidenta Claudia Sheinbaum? 62 años, Marisela. 62 años tiene Claudia Sheinbaum. No me acuerdo ahorita, ella nació en el mes de junio, nada más que no me acuerdo qué día, pero el pasado mes de junio, en todo caso, cumplió 62 años la mandataria. Señor Uribe, el aventado de mano en un gesto de mala educación que mostró la presidenta Claudia ante un simpatizante que nadie sabe quién es. ¿Este gesto de mala educación será la carta de presentación de su mandato? Ok, saludos. Nos dicen: buenas tardes, soy Boris de la O. Según se ha comentado en el programa de política de la tarde, la línea 5 no es precisamente un tren, ya que no corre sobre vías. ¿Esto sería innecesario el uso de grandes recursos? Pues yo tengo entendido que sí va a correr sobre vías, unas existentes ya. Pero vamos a checarlo bien, Boris, cuál es exactamente las características de esta línea 5. Ya me sembró usted la inquietud, porque yo sabía que iría sobre unas vías que ya están, digamos, establecidas, pero vamos a ver exactamente cuáles son las características. Buenas tardes, la diputada Cecilia Márquez de Morena estaba cobrando sueldo haciéndose pasar como discapacitada. Así la hipocresía de los que dicen ser honestas. Invito a las personas a investigar la clase de diputada que estamos manteniendo, ingeniero Sergio Segura. Don Sergio, entiendo que sí tiene Cecilia una enfermedad de tipo degenerativa, que quizás no cuadre dentro de lo que se pretende para dar una curul, es otra cosa, pero sí hay una enfermedad degenerativa que tiene Cecilia. Entonces, me parece que esa parte sí podríamos mostrar un poquito más de respeto, que no encuadre quizás en las que pudieran darle a ella una diputación plurinominal. Bueno, ya es otra cosa, pero eso, digamos que no le quita la enfermedad. Buenas noches, Miguel Ángel Durán González. Me queda claro que ustedes son muy profesionales, todos los colaboradores, trabajadores de Radio Metrópoli. Lo malo que ahorita la gente quiere que todos piensen como ellos, que así tienen que ser las cosas como el gobierno saliente. Esperemos que el gobierno entrante no sea así de cerrados, porque eso somos un país libre y soberano. Saludos. También nos dicen, buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas, y coincido con el que mandó el mensaje, es poco profesional darle voz a un tipo que su elección está impugnada por tramposo y no apoyo a Morena, para que no salgan con cosas. Ramiro López. Don Ramiro, es entendible su punto de vista, pero es el gobernador electo. En todo caso, si hubiera alguna restricción para hablar sobre el gobernador electo o todo aquel contendiente, algún puesto público que fue impugnado, porque no solamente fue impugnada la elección de Pablo Lemos, pues entonces habría que pedirle a las autoridades electorales que nos restrinjan a no hablar hasta que no sea, pues, o asuma el poder, ¿no? Pero en este caso se le dio, la propia autoridad electoral, reitero, le dio una constancia de gobernador electo. No hay una ley mordaza, no hablen hasta que no asuma el poder, pues, porque entonces podríamos decir que si solamente los que, no sé si en su caso o en este caso usted sugeriría que aquellos que estén impugnados, pues no hablen los medios de comunicación. Igual lo podría usted sugerir como ciudadano, usted podría a la autoridad electoral decir, a ver, propongo esto, pero ahorita no hay ninguna restricción, absolutamente ninguna, porque de otra manera entonces sí estaríamos violando una ley que en este momento no existe, sino que hay una libertad de expresión. Ciertamente está impugnada la elección de Pablo Lemos, pero en ese momento la autoridad electoral lo sigue viendo como el gobernador electo. Si las cosas van a favor de Pablo Lemos, pues entonces de gobernador electo pasará a ser el gobernador del estado de Jalisco. Si no, pues entonces se repetirán las votaciones. En fin, ya estaremos a merced de la autoridad electoral. Vámonos a la pausa y regresamos. Pues bien, aquí estamos de regreso con usted. Esta es una fecha especial, 2 de octubre, no se olvida. Hoy el Comité 68 marchó en la Ciudad de México para conmemorar los 56 años de la matanza de Tlatelolco. En el mitin participaron grupos estudiantiles, sindicales y sociales para exigir justicia de los hechos. La movilización inició en la Plaza de las Tres Culturas, concluye en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se demanda un nuevo modelo de justicia para el pueblo. Lamentablemente, previo al inicio de esta manifestación, encapuchados vandalizaron la estación Tlatelolco de la línea 3 del metro allá en la capital del país. La fecha que no se olvida. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es la fecha que no se olvida. Es la fecha que se convirtió en sinónimo de represión. Es la fecha que marcó un antes y un después en México. La fecha que dejó una huella indeleble en el país. La fecha es 2 de octubre. La fecha de la matanza de Tlatelolco. Era 1968. Faltaban unos días para el arranque de las Olimpiadas en México. En distintas partes del mundo se registraban manifestaciones estudiantiles. Italia, Francia, Canadá, Senegal, y nuestro país no era la excepción. Era la tarde del 2 de octubre cuando miles de estudiantes se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Eran tres las exigencias: la renuncia de tres jefes policiales, la liberación de presos políticos y el respeto a la autonomía universitaria. Así lo recordaba en entrevista con Imagen Antonio Fonseca.
El orador estaba hablando, creo que era el tercer orador, era Eduardo Valle, le decían el búho, y Florencio López Osuna era el maestro de ceremonias, frecuentemente interrumpía al orador para informar que el ejército se venía ya desplazando hacia este lugar y que, bueno, que conserváramos la calma.
Pero también estuvo presente el batallón Olimpia, con elementos vestidos de civiles, con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, para distinguirse entre los estudiantes. Estaban infiltrados. Y luego, la masacre, recordaba Antonio.
Y entonces empezamos a gritar primero una porra al Politécnico, un huelum. Todos estaban volteados para allá con la V de la Victoria. Y después vino una Goya. Y al terminar la Goya, el helicóptero soltó tres bengalas, que yo las vi que como si cayeran a un lado así de la iglesia, ¿no? Y entonces al terminar la tercera bengala, se inicia una balacera.
Algunos se refugiaron en los departamentos del conjunto habitacional. De poco les valió. Los militares ingresaban a los inmuebles para capturar a los manifestantes. La cifra oficial de las personas fallecidas rondaba los 30, decenas de heridos y alrededor de 2.000 personas detenidas y enviadas a un campo militar. Para el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, era motivo de orgullo, lo mejor de su administración.
Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.
El balance más reciente, que data del 2006, habla de alrededor de 350 personas asesinadas, aunque se reconoce que no hay forma de conocer la cifra exacta. En entrevista con CNI, Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en la administración de Díaz Ordaz, afirmaba que la cifra de muertos no era tan elevada como históricamente se ha denunciado.
Se exageró mucho la cantidad, pero sí te decide ser. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así.
Echeverría fue señalado como uno de los grandes responsables de estos actos de represión. Sin embargo, el propio Díaz Ordaz le lavó la cara asumiendo completamente la responsabilidad de estos hechos.
Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy es 2 de octubre, hoy es la fecha que no se olvida, hoy es la fecha que dejó una huella dolorosa e indeleble en la historia del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a mi compañero Ricardo Camarena por esta pieza informativa, una fecha sin duda alguna importante, una fecha en la que pues todavía hay faltó esta, digamos, justicia, que pues no en balde, independientemente de quienes solamente salen a hacer destrozos, pero hay quienes de verdad sienten que nunca hubo una reparación del daño. Por eso mismo es de que el gobierno de nuestro país ofrece disculpas. De hecho, si la memoria no me falla, la administración anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también habría ofrecido una disculpa por este tema. En este primer día de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, también se ofreció una disculpa, en este caso por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. La propia presidenta de la República dijo yo nací con esto, yo crecí, mi madre fue parte de este movimiento, inclusive compartía esta mañana la presidenta Sheinbaum que ella había ido a Lecumberri siendo una niña a ver algunos precisamente de los estudiantes que habían sido detenidos, que habían sido apresados dentro de esta, pues de esta protesta, donde bueno también pues hubo quienes perdieron la vida, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar a mi compañero Arturo García Caudillo justamente con más detalles de ese ofrecimiento de disculpas por parte del gobierno mexicano, que estaba yo acordándome o tratando de acordarme, Arturo, que si mal no recuerdo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, él también habría ofrecido una disculpa por estos hechos durante su administración. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. No, él por estos hechos nunca ofreció una disculpa. La ofreció por varios casos específicos, personales. Lo ofreció por los pueblos yaquis, pero por el 2 de octubre no se presentó ninguna disculpa. En este caso, justamente hoy, decíamos más temprano que la mañanera fue dedicada al 2 de octubre. Se mostró un video con la relatoría de los hechos en esa fecha, e incluso el video incluía el reconocimiento por parte del expresidente Gustavo Díaz Ordaz de que él era el responsable de lo que ocurrió ese día en la Plaza de las Tres Culturas aquí en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y pues bueno, pues hasta donde supimos nunca hubo castigo, a pesar de que reconoció su responsabilidad. Y el tema es que Claudia Sheinbaum dice que ella, aunque era muy pequeña, ella sí fue o sí vivió estos hechos o esta situación, porque su madre era profesora y era también estudiante de posgrado en aquellos días, y incluso un tiempo después, un año después, ella le tocó visitar a Pablo Gómez Álvarez, hoy titular de la UIF, que hoy estuvo presente también en esta conferencia y también hizo uso de la palabra, porque él fue detenido fue uno de los muchos estudiantes que fueron detenidos en ese momento, y estuvo recluido en la antigua cárcel de Lecumberri. Entonces, pues dicen, este es un tema que sí les llega a ellos, y por eso justamente hoy ofrecieron esta disculpa. En voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como gobierno de la transformación, tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse.
Y posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo mediante el cual se ofrecían estas disculpas a las víctimas de esta matanza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y pues bueno, también hay que mencionar, y ya lo habíamos adelantado, que concluyó ya esta marcha, meeting de conmemoración del 2 de octubre en el Zócalo capitalino. Hubo algunos desmanes, decíamos, actos vandálicos por parte de grupos específicos, gente encapuchada que aprovecha todas estas marchas y manifestaciones para tratar de vandalizar edificios, negocios, monumentos, y hoy, pues bueno, entre otros, aparte de los negocios, el Banco de México alcanzó también a recibir cuetones y pedradas, pero específicamente el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que es donde despacha la nueva jefa de gobierno. Bueno, ahí fue donde pues radicalizaron estos actos, rompiendo algunos cristales de las puertas, sobre todo, aunque tienen bastante más de metal que de cristal, pues bueno, de todas maneras alcanzaron a romperse algunos de los vidrios. Y esto seguramente porque el resto del Zócalo capitalino está con vallas, estas vallas metálicas de más de 2 metros de altura, que protegen a Palacio Nacional, protegen a la Catedral Metropolitana, y por eso seguramente fue que se ensañaron con el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y nos vamos a la pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
A sus órdenes, muy bien.
Buenas
muy
tardes.
Serio yo, por cierto.
Buenas noches ya. ¿Por qué?
Pues ya ve.
¿Por qué la seriedad?
Pues perdió el Real Madrid.
Perdió el América.
No me diga.
Ah, entonces ya vámonos.
No sabía eso.
Si perdió el Real Madrid y perdió el América, ya vámonos.
Baja la cortina, chicote, vámonos.
Sí, no, hoy no hay deportes, gracias.
Vámonos ya, mejor, ponga punto y seguido de una vez.
¿Qué onda? Pero habrá cosas...
Hay mucha información.
¿No? Sí, hay mucha información.
Sí, sí, sí.
No todo es el América.
No, es correcto.
Ah, mira, es que yo todavía estoy en la etapa de negación.
Y además, semana de clásico tapatío.
Ah, muy cierto. Muy cierto.
Medio frío. El clásico ya no es como antes. No, hombre, antes, desde el lunes la afición se reflejaba en los entrenamientos.
Ay, pero ni los dejan entrar luego a los aficionados,
no,
¿cómo?
No.
¿No?
Y cuando dicen, abiertas las puertas, van 20 cristianos, 30, 40.
Oye, es que sí les han cerrado mucho la puerta,
sí,
a los aficionados,
claro.
Aquí, ¿eh? Ahí con la pena.
Por eso se ha alejado un poquito. Bueno,
claro.
Es recíproco el asunto, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y más de Atlas.
El nido del águila siempre está abierto.
Ajá. Bueno, aunque lo diga yo de broma, el tema del América... Pero los jugadores del América dan entrevistas después de los partidos.
Sí.
Cosa que no ocurre ni con Chivas ni con Atlas.
Inclusive puedes ver el entrenamiento,
sí,
como aficionado.
A veces,
ciertamente,
pero sí. Por lo menos una vez a la semana.
Sí,
acá
pero...
A veces ni eso.
No, bueno. Uh-huh. Pues cuando quieras te puedo dar algunas lecciones.
Pues sí, vamos a ver el Atlante allá en México.
¿Ah? Adelante, Martín.
Gracias, Mercedes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la Liga de Campeones de Europa. Es la fecha número 2 y el día de hoy se registraron sorpresas. Mire usted, perdió el Real Madrid, perdió el Bayern Múnich y también perdió el equipo del Atlético de Madrid. Por partes, el Real Madrid cayó en Francia 1-0 ante el Lille. El gol fue del canadiense Jonathan David en vía penal y la figura además fue el arquero Lucas Chevalier, que... tapó todo, sobre todo 3 clarísimas de gol cantaditas en los últimos instantes del juego. Atlético de Madrid fue goleado 4-0 por Benfica en juego celebrado en Portugal, mientras que la otra campanada el día de hoy se dio en territorio inglés. El Bayern Múnich perdió 1-0 ante el Aston Villa de la Premier League. Liverpool, por su parte, se impuso 2-0 al Bologna de Italia. Juventus, también italiano, 3-2 al Leipzig, y sin Santiago Jiménez, que está lesionado, Feyenoord de Países Bajos derrotó 3-2 al Girona de España. Y bueno, el Boca Juniors de Argentina ya prácticamente tiene decidido que su nuevo técnico será Fernando Gago, el cual se encuentra el equipo del Boca en una crisis en el balompié argentino. Gago aceptó ya las condiciones, solo falta que el equipo... que dirige como presidente Juan Román Riquelme, le pague a Chivas la rescisión de contrato del entrenador argentino de $2 millones. Por lo pronto, y a unos días del juego ante Atlas por la fecha 11 de la Liga MX, el día de hoy Gago entrenó con normalidad el equipo, tuvo charla con los directivos rojiblancos, pero bueno, ya todo está cocinado. La próxima semana presentado oficialmente en Argentina como nuevo técnico de Boca, Fernando Gago. A menos que de última hora diga Gago que no y que se queda en Chivas. Pero ya está arreglado, ya está cocinado y veremos qué es lo que ocurre. Y hablando del clásico tapatío, el día de hoy hablaron rojinegros. Entre ellos es Edgar Saldívar. Habló Edgar Saldívar, jugador del equipo de los rojinegros. Y aquí lo escuchamos hablar sobre cómo se vivirá el clásico frente a Chivas en el Akron el próximo sábado.
Los partidos son partidos diferentes, ¿no? Partidos a otro ritmo, a otro nivel de calentura. Se juegan con mucha rispidez. Sabemos que ese partido tenemos que ganarlo con huevos, si así se puede decir, con mucha garra. Esos partidos sabemos que puede ser un mal partido para algún equipo, pero con una jugada pues te puedes ir con los tres puntos. Sabemos que vayas al Akron, o sea, en el Jalisco, el partido es muy diferente, es un partido totalmente diferente, porque los clásicos siempre salimos a ganarlos, tanto ellos como nosotros, y sabemos que va a ser un partido muy muy difícil, va a ser un partido muy duro, que los dos vamos a intentar buscar el marcador, los dos vamos a defender. Y lo que tú dijiste hace una pregunta, que el que esté más concentrado, el que tenga un poco más de constancia y sea más fuerte al atacar o al defender, se va a llevar el partido. Nosotros vamos a trabajar mucho para que en este partido salgamos con toda la concentración y que los 100 minutos estemos a tope, que no dejemos pasar ni una sola jugada. Y yo sé que el partido se puede dar a nuestro favor, podemos ahí sacar ventaja tanto defendiendo o atacando, y eso vamos a sacar el resultado.
Las palabras de el propio Edgar Saldívar, jugador de los rojinegros. Atlas Chivas, próximo sábado en el Estadio Akron a las 19 horas. Y bueno, seguimos con el tema deportivo, pero ahora en torno a otros aspectos. Por ejemplo, béisbol de Grandes Ligas. Siguen los playoffs, los Reales de Kansas City ya. Vámonos a la siguiente ronda. Le pegaron 2-0. Dos juegos a cero, mejor. La serie es a ganar 2-3. Y ya despacharon a los Orioles de Baltimore. Hoy le ganaron 2-1 para avanzar a la siguiente ronda del playoff en la Liga Americana. Su siguiente rival, nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York. En la Liga Nacional, los Tigres de Detroit despacharon también a los Astros de Houston en 2 juegos, al ganar 5-2 el día de hoy. Ahora Detroit se medirá a los Guardianes de Cleveland. Y bueno, en el béisbol hay preocupación en el medio beisbolero mexicano y también norteamericano, porque la directiva de los Dodgers de Los Ángeles informa que el ex lanzador Fernando Valenzuela no regresará a los juegos como comentarista debido a que se encuentra enfermo en un hospital donde está grave tras un problema hepático. Y bueno, ya para cerrar, el tenista español Carlitos Alcaraz se llevó el título en el Abierto de China tras vencer el día de hoy al número 1 del mundo, Jannik Sinner, con parciales 6-7, 6-4 y 7-6. Pero todo sigue igual. Alcaraz seguirá en la tercera posición del ranking y el número 1 seguirá siendo el propio Sinner. Los deportes. Vamos a una pausa. Recuerde que más información en Punto y Seguido. Regresamos enseguida.
Hoy inició Papirolas y mi compañero José Luis Jiménez Castro, Huicho. Buenas noches, nos tienes la información, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Michi? Muy buenas noches, sí, efectivamente, ya inició Papirolas el día de hoy. De hecho, ahorita que se están comunicando con nosotros algunas personas, nos dicen que estaba rotado, en el primer día, estaba rotado en el conjunto Santander, mucha gente, algunos que se han ganado boletos aquí mismo en Radio Metrópoli. Y qué bueno que los niños estén yendo, que los jóvenes también, los papás, en fin, cierran hasta las 8 de la noche, o sea que todavía hay tiempo. Hoy, bueno, ya quedan 15 minutos, pero mañana En la mañana es para estudiantes, para alumnos, para escuelas, y ya por la tarde para las familias. Y el fin de semana, pues sábado y domingo, será totalmente para las familias, para que se den una vuelta. Papirolas, que cumple 29 años y que la verdad, pues cada vez está mejor. Lo que sale cada quien, se ven muchas cosas muy interesantes. No creo usted que va a haber payasitos, o que va a haber o payasitos bailando reggaetón, o moviéndose así como les gusta salir en algunos programas. No, este es un asunto más educativo, sobre todo más educativo. Cada uno de los talleres, de los pabellones, de las conferencias que hay, tienen que ver con la educación. Este año se habla de la magia, de la fantasía, de la imaginación, y de eso se va a tratar hoy Papirolas. En el ámbito musical, por ejemplo, la directora de Papirolas, Marcela García, esto fue lo que nos dijo, de lo mucho que va a haber en cuanto a música se refiere. Adelante, por favor.
Talleres, hay uno de cómo hacer música con la boca, este que es como beatbox, ¿no? Y música, pues siempre tenemos nuestra comparsa que se pasea por los pasillos del festival cada hora en la hora, que recibe grupos escolares, que los despide, que despide al público al final.
Bueno, algo de lo que dijo la directora de Papirolas, el precio de entrada es de 95 pesos, hoy inició, termina el próximo domingo, y vale la pena que se dé usted una vuelta. Se pueden quedar incluso, sobre todo el fin de semana, todo el día si quieren, porque hay espectáculos constantemente. Te sales de un teatro y luego te vas a la explanada, y luego te vas de la explanada y te vuelves a meter a un teatro. Hay cine también, luego hay un área más grande donde hay conciertos musicales. Está habrá una orquesta, no es sinfónica, es una orquesta de cámara, según entiendo, pero harán palomazos. Y los chavitos podrán jugar con el piano, con el violín, con la guitarra. Va a estar muy bien, va a estar muy bien. También el cuentacuentos, tantos cuentacuentos que a los chavos les gusta. En fin, ahí está Papirolas Leche. Inició hoy y termina el próximo domingo.
Te agradezco la información, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Y bueno, como ya lo refería a José Luis Jiménez Castro, pues ya empezó Papirolas, y lo que se tiene prospectado es recibir a 80,000 personas en estos días que dura Papirolas, o este festival Papirolas, que va de hoy al 6 de octubre. Y ¿sabe cuál es en este caso sería la 29ª edición ahí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara? El rector Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, se refirió también a Papirolas e indicó que este festival va a seguir creciendo y que también se va a estar realizando en varias regiones del estado. Escuchamos al rector.
Papirolas sigue creciendo, por ejemplo, una novedad que va a haber este año es una ópera, ¿no?, para niños que vamos a tener. Entonces sigue creciendo, ya pues cada vez tiene más espacio y más actividad.
En el evento inaugural, por cierto, el gobernador electo Pablo Lemos anunció que seguirá el respaldo económico para este festival y en especial para transportar a los niños de las diferentes sedes en el interior del estado. En otras cosas, la figura de Timo, ¿se acuerda usted de la figura de Timo que compró el gobierno de Jalisco, que estuvo por ahí exhibido en algún momento? Bueno, pues esta figura de Timo la compra el gobierno del estado de Jalisco en 4.3 millones de pesos y va a ser develada en este mes de octubre, de acuerdo a lo que adelantó la secretaria de Cultura, Lourdes González, quien no quiso adelantar el lugar. Sobre la polémica que generó pues el precio de esta escultura, 4.3 millones de pesos, que no es cualquier cosa, eso fue lo que señaló la secretaria de Cultura, Lourdes González.
En este mes, con mucho gusto, vamos a anunciar dónde se instalará. En eso estamos.
No, el precio lo pone el artista. Recordemos que el arte siempre es subjetivo el precio y de acuerdo a lo que el mismo artista ha trabajado para otros proyectos de distintas ciudades.
Bueno, pues si el artista está en todo su derecho a poner el precio, y si alguien se lo compra, pues bueno, ¿no? En febrero del 2023, usted se acordará que fue instalada la exposición de Timo, y el artista es Rodrigo de la Sierra, ahí en el Paseo Alcalde. Llamó particularmente la atención la similitud de la figura de Timo con la imagen del gobernador Enrique Alfaro. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos. Algunas participaciones que usted amablemente nos hace llegar. Soy Manuel Prado para preguntar dónde se pueden ver los resultados del programa A Toda Máquina de Alfaro y los hospitales que se iban a hacer con la venta del avión que prometió AMLO. Pues pueda pedirlo por transparencia, señor Prado. Nos dicen, me queda claro que a partir de que llegó el expresidente AMLO y las redes sociales se han descubierto muchas cosas y nos hemos dado cuenta de muchas cosas que antes durante muchos años no se sabía nada porque todos los políticos y todos los presidentes hacían la pala y ahora han criticado mucho a Obrador, pero gracias a las redes sociales nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero antes, ¿por qué no criticaban a los presidentes anteriores? Gracias, mi nombre es David Rosales y que tengan excelente miércoles. Genaro Guadalupe, en mi pueblo a lo que está haciendo Pablo Lemos se le llama proselitismo. Las campañas políticas ya terminaron, está nuevamente haciendo trampa. Muy buenas tardes. Sobre el día de hoy, la perspectiva musical nos ha dado desde el Bulldog Blues de Jaime López hasta los álbumes del tema de Oscar Chávez. Saludos, Durruti de Alba. Muy cierto, profesor, le mando un fuerte abrazo. Que esté usted muy bien. Y a ver qué más nos dicen por aquí. Rafael Robles, felicidades por el reportaje de Ricardo, pero hubo más muertos en el sexenio de López Obrador y también permanecerán impunes. Te saludo, Arturo García Caudillo, con la última información ya prácticamente para despedirnos esta noche de este espacio. Los diputados aprueban la llamada ley Silla. Cuéntanos.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, hoy por unanimidad, tanto Morena y sus aliados como la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron a favor. Todos por unanimidad, repito, de esta ley Silla que pues básicamente obliga a los empleadores a permitirle a aquellos trabajadores que tengan, aquellos empleados que tengan por alguna obligación, por alguna necesidad que estar parados, trabajando de pie, pues que les ofrezcan, que les den asiento para que puedan de vez en cuando poder acomodarse y que no sea tan sacrificado el trabajo. Bueno, pues justamente hoy, por eso escuchemos a Kenia López Rabadán. Ella es, a partir de esta legislatura, ella es diputada, antes era senadora, o ahora diputada del PAN.
Solamente un dato. Este esfuerzo solamente va a ser para la iniciativa privada. ¿Por qué no para el gobierno? ¿Por qué se dejó fuera a los trabajadores del gobierno, incluyendo, por cierto, a nuestros compañeros que están aquí? Me parece que esa es una reflexión necesaria. Ojalá y este tipo de reforma sea para todos los trabajadores y que también el gobierno haga un esfuerzo como lo van a hacer los empleadores, como lo va a hacer la iniciativa privada.
Bueno, pues ahí está justamente el llamado al gobierno federal para que también pues no deje pasar esta oportunidad y al igual que en los empleos privados, también se haga en los empleos públicos. Y pues bueno, la otra noticia que estaban esperando, desgraciadamente no hubo sonido, no hubo video, no hubo posibilidad, en Acapulco la reunión fue privada, pero la presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de la red social X que se había llevado a cabo esta reunión en Acapulco y que, pues bueno, mañana va a haber otra, pero lo que publicó en X es lo siguiente: nos reunimos en Acapulco con Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, con la Sedena, CEMAR, con Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Josefina Rodríguez Zamora, secretario de Turismo, David Karsenovich Stalnikovic, secretario de Salud, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, y otros miembros del gabinete para apoyar en la emergencia y en las necesidades de la población. Lo más urgente es el abastecimiento de agua potable y el restablecimiento de caminos. Dejamos instrucciones a Conagua y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para ayudar al municipio de Acapulco. Mañana tendremos otra reunión para hacer una evaluación de las afectaciones a todos los municipios de Guerrero y hacer el plan de apoyos. Es lo que publicó Claudia Sheinbaum en X, junto con un par de fotografías en la que aparece caminando con algunos funcionarios, sobre todo militares, y otra en la que se ve la reunión en la base naval de Icacos, esto en el puerto de Acapulco. Y bueno, la única referencia que teníamos hasta antes de esta publicación en X son unos videos que Marcelo Ebrard Casaubón, que es secretario de Economía, había subido justamente en un chat que tiene en WhatsApp, y que pues bueno, se veía justamente cómo daba algunas explicaciones la alcaldesa de Acapulco, pero no se alcanzaba ni siquiera a escuchar lo que decía. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Mañana sí tendrá mañanera, supongo.
Es lo que no sé, aún estoy confirmando, porque no sé si se queda en Acapulco o va a regresar.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta mañana.
Hasta mañana, que descanse. Y lo mismo deseo para usted, un buen descanso. Buenas noches, gracias por su escucha, hasta mañana.